Hoy en nuestro programa de Historia del Arte nos acompaña la profesora Esther Alegre.
Hola, buenos días, muy buenas a todos.
Vamos a hablar del monasterio medieval. Yo creo que primero centrarlo en el tiempo, centrarlo históricamente, cuál fue el momento histórico, aunque el momento histórico fue largo también, del monasterio medieval.
Efectivamente, cuando decimos monasterio medieval estamos hablando de la Edad Media Europea. La Edad Media Europea se empieza a desarrollar a partir de la caída del Imperio Romano, que los pueblos bárbaros invadan, digamos, todo lo que es el territorio europeo y se rompa la unidad artística, la unidad política, territorial y artística que había supuesto el imperio. Esto va a provocar no solo la aparición de pequeños reinos como el visigodo, el asturiano o el carolingio, son lo que se llaman los reinos prerrománicos. No solamente eso, sino lo que va a provocar es el abandono de las ciudades, el que esa estructura de ciudades que había creado el imperio se abandone, la población se agrupe en pequeñas comunidades en el campo y a partir de ahí se vayan gestando formas feudales de vasallaje.
Este cambio de sociedad, porque en realidad es un cambio de las formas sociales, supongo que se debe en principio a las invasiones. La gente va huyendo, van entrando los bárbaros del norte, van entrando las distintas tribus y pues los asentamientos se van diluyendo porque la gente huye, se cambia, se mueve. Un poco puede empezar por ahí.
Efectivamente, o sea, es un periodo largo, no se produce en un tiempo corto este cambio, pero lo que sí se da paso de una estructura, digamos, única como había sido el imperio, en la cual las ciudades eran los hitos fundamentales en los cuales se concentraba la población, la riqueza también, con unas vías de comunicación muy desarrolladas, pues se da paso a un mundo muy fragmentado, muy poco estructurado, con esas vías de comunicación en muchos casos se utilizaban las romanas, en otras incluso se han abandonado, es decir, un mundo muy ensimismado, con muy poca relación entre territorios y por lo tanto se van a ir surgiendo a partir de ahí una sociedad nueva, una sociedad feudal en la que el vasallaje va a ser el elemento por el cual se rige esa sociedad.
¿Y estos nuevos asentamientos cómo están estructurados?
Básicamente van a surgir dos enclaves que son los característicos de estos asentamientos. Uno es el castillo medieval, el castillo defensivo en ese territorio, digamos, poco estructurado y sin unidad, la inseguridad y la lucha entre unos grupos y otros va a ser continua. Por lo tanto, el castillo va a surgir como un hito arquitectónico en el territorio para controlar ese territorio y para defender ese territorio. Eso por una parte. Y por otra parte, va a surgir el monasterio medieval. El monasterio medieval que va a ser también un enclave arquitectónico en medio de un territorio controlado por ese monasterio y que va a servir para el desarrollo de un tipo de vida que surge ahora, que es la vida monacal.
Surge un tipo de vida dentro del monasterio, que es de la que vamos a hablar principalmente, la vida monacal, pero también surge un tipo de vida fuera, alrededor de ese monasterio, de alguna manera, en los campos, en alrededor, muchas lecturas, bueno, de las que ahora están bastante de moda, pues se ve, bueno, que hay un monasterio y de ese monasterio dependen, de alguna manera también, igual que el del castillo feudal, con algún tipo de vasallaje, pues peones, gente que trabaja el campo, campesinos.
El monasterio era un mundo cerrado en sí mismo, era como una pequeña ciudad, podríamos decir, en sí misma. Pero un monasterio medieval tiene un desarrollo a lo largo del tiempo larguísimo. Por ejemplo, en España, muchísimos monasterios medievales se desamortizaron y desaparecieron como tales a mitad del siglo XIX, con la desamortización de Mendizábal. A lo largo de los largos siglos en los que esos monasterios, con mayor o menor riqueza y con mayor o menor número de monjes, habían desarrollado su vida, claro que crean en su entorno, en muchos casos incluso crean núcleos urbanos que surgen en torno a ellos, que surgen y que viven en torno a ellos. En esta primera época, cuando el monasterio medieval se empieza a desarrollar, en esos primeros siglos medievales, los monasterios surgen a partir de un grupo de monjes que se va a ir desplazando de un sitio a otro, va a ir creando esas fundaciones y a partir de ahí va a ir construyendo ellos mismos con cuadrillas de canteros ambulantes, pero ellos mismos van a ser los que hagan esa estructura arquitectónica en la que vivir, que es el monasterio.
Por tanto, el modelo arquitectónico está pensado por estos frailes, está pensado por estas órdenes que se van a reunir, piensan ellos cuál quieren que sea el modelo arquitectónico y luego, digamos, mandan ejecutarlas a estas cuadrillas, a estos canteros de los que hablamos.
Efectivamente, digamos que el desarrollo de la vida monacal, por ejemplo, hay ejemplos ya de monasterios y de vida monacal, pues en el periodo visigodo, en el periodo carolingio, hay importantes, pero digamos, la estructura, el desarrollo del monasterio, tal y como nosotros nos lo imaginamos, del monasterio medieval, surge a partir del siglo X con la construcción del monasterio de Cluny. Y va a ser la orden cluniaciense en su desarrollo y en su expansión hacia Europa la que va a ir llevando las formas de este monasterio a todas sus fundaciones.
Pues podemos hablar un poco de este monasterio de Cluny, un poco del modelo arquitectónico que luego de alguna manera va a exportar.
Exacto. Bueno, digamos, la estructura cluniaciense va a ser muy básica y muy práctica. Va a surgir en torno al claustro. El claustro va a ser la pieza fundamental. El claustro es una galería que rodea, una galería cerrada que rodea un patio principal. A partir de este claustro se van a ir organizando el resto de las dependencias importantes del monasterio, a partir del claustro. Entonces, tendrán acceso desde el claustro o hacia el claustro la iglesia, que es fundamental en estos monasterios, lógicamente, la sala capitular, que es donde se reúne la comunidad para tomar las decisiones en su funcionamiento, el refectorio, que es el comedor de los monjes, una larga nave en la que comen en comunidad todos los monjes. En muchos casos también estará comunicada con el claustro la propia cocina. En muchos casos el escritorio, que es el lugar donde van a trabajar muchos de estos monjes copiando códices antiguos, va a ser su lugar de trabajo y va a ser un lugar principal, y en muchos casos también el dormitorio, los dormitorios comunes de estos monjes.
Decir que el monasterio medieval, también lo hemos visto pues en muchísimas novelas y por supuesto hasta pasada al cine, El nombre de la rosa, por ejemplo, en el que hemos visto un monasterio claramente con todas estas partes. El monasterio de Cluny, por tanto, es poco se exporta este tipo, se exporta a toda Europa. ¿Tiene algo que ver también las peregrinaciones, los caminos, como por ejemplo el Camino de Santiago? ¿Tiene algo que ver, bueno, el desarrollo?
Efectivamente, el mundo románico, digamos, va a ser después de perdida durante siglos esa unidad que había supuesto el Imperio Romano, el mundo románico va otra vez nuevamente a ser una unidad europea, una unidad artística y una unidad cultural. En este caso, no una unidad política ni una unidad territorial, pero sí cultural y artística. Y esto va a ser posible porque una vez que el hombre supere ese terror que se tuvo al año 1000, a la destrucción del mundo en el año 1000, a partir de eso se va a producir, digamos, un desarrollo europeo, bueno, se va a producir, por supuesto, un desarrollo económico, un desarrollo demográfico que han estudiado muy bien los historiadores, pero sobre todo se va a producir una mayor seguridad en todo el conjunto del territorio europeo, lo cual va a permitir la apertura de vías de comunicación que en muchos casos, utilizando estructuras de las antiguas calzadas romanas, van a permitir la comunicación entre unos lugares y otros. A partir de esa apertura, de esas vías de comunicación, se va a poner en marcha vías de comunicación tan importantes como son las del Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que tiene una finalidad de peregrinar hacia la tumba del apóstol, o peregrinaciones tan importantes también como las que se van a dirigir hacia Roma o hacia los santos lugares. El mundo románico, a través de este movimiento, de este nuevo movimiento, de muchas veces se ha hablado de la Europa en marcha, va a hacer que esas formas artísticas se divulguen por todo el territorio europeo y arraiguen en él, estas formas románicas. Y con este mundo en marcha también está el de esas comunidades de monjes que van a ir caminando y van a ir estableciendo monasterios y desarrollando su orden también en todo el territorio europeo.
Es tan importante este caminar y este peregrinar que nos ha quedado vestigios hasta en el lenguaje. Es decir, todos los caminos llevan a Roma, una frase que seguimos diciendo y curiosamente supongo que vendrá precisamente de eso, de las peregrinaciones a Roma y de que todos los caminos de Europa llegaban a Roma.
Exacto, sí, sí, es, digamos ahora en este mundo nuestro de la de comunicación de territorio rápida y veloz, pues no nos podemos imaginar cómo este mundo románico, estos siglos medievales puedan tener ese movimiento a través de unas vías de comunicación que son en muchos casos heredadas de Roma, puestas en marcha ahora otra vez o desenterradas ahora otra vez, pero que lo que van a permitir es este intento de colonización nuevamente a través de una cultura que les iguala y unas creencias que les iguala y unas formas artísticas que él hace que se reconozcan muy bien. Por ejemplo, en España, que en el territorio de la península ibérica, donde se había sufrido la invasión musulmana, se empieza a producir esa reconquista, que es otra forma de tener ese mundo cristiano en marcha para reconquistar, en este caso, lugares que en su inconsciente les habían pertenecido anteriormente.
Cuando hemos hablado de la estructura del monasterio medieval, pues se ha hablado de códices, se ha hablado del lugar de trabajo de los monjes. También es importante, supongo, las bibliotecas, porque lo cierto es que en el monasterio medieval estaba el saber de la época.
Efectivamente, digamos, ese saber clásico, con la hecatombe del Imperio Romano, se había refugiado en la Iglesia, que era la institución, de alguna manera, que había conseguido la suficiente organización como para poder salvaguardar ese saber.
Aglutinaba el saber, podemos decir.
De alguna manera lo aglutinaba, sí, y lo aglutinaba de forma en las personas y físicamente. Y físicamente lo aglutinaba porque muchos de los códices, de los libros y del saber se recogía en esas bibliotecas de los monasterios. Se ha recogido a lo largo de muchísimos siglos. Esas enormes bibliotecas que luego en las revoluciones burguesas del siglo XIX, muchas de ellas volaron, sí, se hicieron cenizas a través del fuego revolucionario.
También hemos hablado del claustro, pero me gustaría volver a retomar la idea de claustro y poner un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo español.
Bueno, pues el ejemplo español por autonomía es el monasterio de Silos y el claustro del monasterio de Silos. Efectivamente, hemos dicho que el claustro es una dependencia fundamental en lo que es la organización de la estructura del monasterio. Pero también es una pieza fundamental porque en ese juego de arquerías, en los capiteles de ese juego de arquerías que tienen estos claustros, se va a desarrollar toda la escultura una parte, no toda, porque muchas, una parte importante también de esa escultura sale a las portadas o sale a los frisos, pero va a ser un lugar donde se va a alojar esa escultura y va a servir de aleccionamiento. Esas imágenes pétreas del claustro van a acompañar a los monjes en su meditación, en su rezo, en sus tareas diarias. Va a servir como aleccionamiento intelectual, como aleccionamiento religioso, como aleccionamiento visual también, de formas artísticas.
Y al final del románico se produce una reforma importante, que es la cisterciense. ¿En qué consiste esta reforma?
Bueno, pues digamos la orden cluniaciense parece ser que se había alejado de la regla de San Benito y hay un grupo de monjes de la propia orden que se desgajan y crean una nueva orden que dependiente de Cluny, que es la orden cisterciense. Es importante porque la orden cisterciense va a crear también muchos nuevos monasterios y va a crear muchos nuevos monasterios con una forma estructural idéntica a la de los monasterios cluniacenses, pero con una forma arquitectónica que difiere un poquito porque es una forma arquitectónica desornamentada. Por ejemplo, en esos claustros que hemos hablado, donde los capiteles representaban en muchos casos demonios o representaban visiones del infierno o visiones celestiales, pues esos capiteles se van a decorar de forma muy simple con una decoración vegetal muy suave o con una decoración geométrica. Se va a atender a la desornamentación y se va a atender también a las formas arquitectónicas más puras.
De alguna manera, para que no, supongo, para que no interfiriera en la meditación de los monjes, quiero decir, ¿se pensaba que todo aquello podía distraer?
Como, digamos, se había comprobado que la orden de Cluny se había alejado de la regla, pues eso era lo que se pensaba. Entonces, lo que se trataba era de hacer todo más austero para que el monje se dedicara solamente, digamos, a sus rezos. Hay una serie de formas que cambian ligeramente, como es la forma de los arcos. Los arcos empiezan a ser apuntados, lo cual permite un poquito mayor ascensionalidad y, de alguna manera, están hablándonos ya de lo que va a ser la espiritualidad del mundo gótico. No son formas que precedan al gótico como tal, porque el gótico tiene un desarrollo propio, pero sí nos están llevando a una idea, digamos, de espiritualidad más cercana a lo que será el mundo gótico.
Tenemos también en España un ejemplo importante, hemos hablado antes de siglos, pero tenemos un ejemplo importante en Cataluña también.
Bueno, ejemplos en España de monasterios cistercienses hay muchos, muchos de ellos en ruinas, tristemente, pero Poblet, digamos, yo creo que es uno de los ejemplos de monasterio cisterciense.
¿Podemos recordar entonces cuáles son las dependencias de un monasterio medieval?
Bueno, hemos dicho que el claustro, que es la pieza fundamental que organiza el espacio, por supuesto la iglesia, eso es indudable, el refectorio de los monjes, que es el comedor, la sala capitular, que es donde se reúnen para tomar sus decisiones, la cocina, el dormitorio de los monjes. Luego, muy importante va a ser también todas las dependencias, porque los monasterios medievales estaban rodeados de tenían que ser autónomos por sí mismos, y entonces estaban rodeados de un amplio territorio en el cual pues los monjes cultivaban de todo. Entonces hay muchas dependencias para este cultivo, pues está la bodega, que es muy importante, las cuadras, los graneros, todos los lugares de trabajo de los monjes y también, desde luego, lo que es la recepción de entrada en el monasterio. Algunos monasterios están perfectamente murados, o sea, tienen un muro alrededor que no llega a ser una muralla defensiva, pero casi es una muralla defensiva, diferenciando muy bien lo que es el monasterio de lo que no es el monasterio, es decir, diferenciando lo que es el mundo interior de ese microcosmos que es el monasterio de el mundo exterior, que esos primeros siglos medievales además era un mundo inseguro y un mundo agresivo.
Hemos hablado en estos minutos del monasterio medieval. Muchísimas gracias. Hasta un próximo programa.
Gracias a vosotros.